ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Amigas y amigos, ¿qué tal? Nos ha parecido bien con Salvador de Lutri dedicar algunos programas a recorrer un poco nuestra literatura latinoamericana, conocer un poco nuestra cultura, nuestra forma de pensar también, por quienes se han dedicado a escribir en distintas maneras, en distintas formas, expresando su sentir personal y el sentido de los pueblos en los cuales vivimos. Ya hemos hablado en algún programa anterior de Amado Nervo, de Conrado Roxlo, y hoy vamos a otra latitud de nuestra Latinoamérica. Lo dejo en suspenso todavía. ¿Qué tal, Salvador? Un gusto recibirte.
Para mí es un placer. Vamos a viajar a los Andes peruanos. ¿Qué te parece?
A Perú. A ver quién representa a Perú en esta ocasión.
Y yo creo que el gran poeta que representa al Perú desde los Andes peruanos tiene un nombre y se llama César Vallejo. César Vallejo, un hombre cuya obra es conmovedora. Es una obra a veces difícil, pero sin embargo es un hombre que saca desde las entrañas mismas de la experiencia humana toda la fuerza y la grandeza que produce el dolor, ¿no? Es decir, yo creo que ha descrito el dolor como ninguno. Y tal vez podemos empezar recordando lo que es su poema más conocido, creo. Creo que César Vallejo, hay dos o tres poemas muy conocidos. Pero uno que siempre me llamó la atención y me obligó a recorrer toda la obra de César Vallejo, toda la obra. Me parecía que era un poema inquietante. Se llama Los Heraldos Negros. Los Heraldos Negros él lo colocó como título de uno de sus libros de poemas, lo que quiere decir que él jerarquizaba mucho ese poema. Y creo que un poco marca una línea en su literatura, ¿no? Él dice en ese poema, que voy a leer fragmentariamente, por supuesto, dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Yo creo que la carga de angustia, de pesimismo, de dolor, de pensar en esos pocos golpes en la vida, porque bueno, en la vida nos golpeamos muchas veces, pero hay golpes que son importantes. Me llevó un poco a rastrear en la vida de él, es decir, ¿cuál es el golpe fundamental en la vida de él? ¿Pudo resolverlo? ¿Cómo emerge ese golpe en toda su vida? Y dio la coincidencia que consiguiera una versión crítica de su obra recopilada cronológicamente. Lo que quiere decir que cuando uno tiene cronológicamente las poesías de Vallejo, uno puede ver cómo evolucionó el tema del dolor y del sufrimiento. César Vallejo era un hombre que había nacido en los Andes del norte del Perú, cerca de lo que sería hoy los límites con el Ecuador. Las abuelas de él eran chimúes, es decir, pertenecían al elemento autóctono, y sus abuelos eran sacerdotes. Lo que quiere decir que
el aspecto religioso.
Claro, sí. Él tenía un estigma de una herencia mestiza y descastada. Y por el otro lado, un resentimiento que fue criando durante su vida contra todo lo que fuera la fe. Al principio de su vida no, él quería ser sacerdote. Y después comenzó a rebelarse contra eso. Y terminó en un agnosticismo, ¿no? En un rechazo a todo lo que fuera fe. Aunque Dios es una constante en su obra, pero es una constante como un adversario, ¿no? Como alguien que está del otro lado, como un enemigo. Y le tocó en la familia ser el menor de 11 hermanos. Ahora, creo que para entender la vida de él hay que entender un poco la conformación de una familia de 11 hermanos. Él nació en 1892, y en una familia tan numerosa, casi siempre uno tiene hermanos mayores que hacen la veces de padre. Y él tuvo un hermano que se llamaba Miguel Ambrosio, al que estuvo unido profundamente. Ahora, habiendo nacido en 1892 en los Andes peruanos, y teniendo una relación así, casi filial, ¿no es cierto?, con su hermano Miguel Ambrosio, va creciendo a la sombra de este hermano. Y cuando tiene que estudiar, lo mandan a la ciudad de Trujillo, en el norte del Perú, una ciudad encantadora hasta el día de hoy, maravillosa, muy culta. Entonces él va allí a estudiar, pero lógicamente estamos hablando del principio del siglo XX, y el principio del siglo XX las comunicaciones
eran limitadas.
Entonces él no puede comunicarse con la familia, está lejos, está incomunicado de su gente, y en 1915, cuando tiene 23 años, regresa a su casa. Y cuando regresa a su casa, se encuentra con que su hermano Ambrosio Miguel ha muerto.
Una noticia de golpe.
¿Sí? De golpe. Entonces eso produce un vacío tremendo, y ese golpe es tan grande, es un poco el padre muerto, ¿no?, por la relación que tenía. Es un golpe tan grande que va a escribir una sucesión de poemas donde habla con el hermano, y donde habla del hermano, y donde recuerda ciertas cosas de la infancia. Por ejemplo, creo que en toda América uno de los juegos típicos de los chicos es que uno se esconde y otros lo buscan, ¿no?
Escondida.
La escondida. Sí. Y entonces él escribe un poema de eso. Y es notable porque él piensa en ese poema que bueno, que cuando llegó al lugar y no estaba Miguel Ambrosio es porque estaba jugando a las escondidas. Entonces tiene que buscarlo. Y el poema termina diciendo, es un poema que lo titula A mi hermano Miguel, dice, y ya cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir, puede inquietarse mamá. Es decir, él lo veía como una presencia, ¿no? Como una presencia deseable, y yo creo que en ese poema le está diciendo, no me resigno a pensar que ya no está. Y ese es el golpe tremendo que él recibe en la vida. Un golpe que lo va a asignar para toda la existencia, ¿no? Tiene un efecto sobre la voluntad en él. Un poema que dice, esta tarde llueve mucho, y no tengo ganas de vivir, corazón. Lo que habla de una actitud frente a la vida que se va a repetir varias veces, un sentido fatalista de la vida, como en un poema donde habla de su nacimiento y dice, yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave, ¿no? Como el resultado realmente de algo patológico. Después de todos esos poemas es que creo que alcanza a volcar toda su angustia en Los Heraldos Negros, en ese poema donde habla de los golpes en la vida. Y habla de, son los heraldos negros que nos mandan la muerte. Es decir, nos va anunciando la muerte que va a llegar el final. Y entonces él hace una interpretación del golpe en la vida, no como un factor de crecimiento. Para él el golpe es un factor destructivo, ¿no? Es un mensaje desalentador. Y por eso a veces usamos la frase, a golpes se hacen los hombres. Y yo no creo que los hombres se hagan a golpes. A veces a golpes se hacen los resentidos, ¿no es cierto? A golpes se hacen los angustiados, a golpes se hacen los amargados. Y a veces a golpes se hacen las fortalezas también. Diferentes formas de acusar los golpes. En el caso de él genera un pesimismo, un pesimismo tremendo, un pesimismo profundo. La angustia y la muerte van a ser inseparables. Y por eso te decía lo importante que es leer cronológicamente lo que él escribe, porque cuando uno va rastreando un poco toda su literatura, hay momentos en que parecería que el fantasma este del dolor y de la muerte desaparece, ¿no? Que ahora hay otros intereses, el amor y todo esto. Pero repetitivamente vuelve. Es como vuelve, ¿no? Mm. Uno se acuerda de aquella sinfonía de Beethoven, ¿no? Donde trata el tema de la sordera y donde el tema fundamental con el que empieza desaparece, pero vuelve a aparecer con esos golpes tremendos. Y la obra de César Vallejo se parece a esa sinfonía, ¿no? Ese golpe que está siempre presente y que siempre aparece. Hasta en aquel famoso poema en que habla de su muerte, donde dice: me moriré en París con aguacero, un día del que tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez en jueves, como es hoy, de otoño. Y murió en París realmente, ¿no? No sé si con aguacero, no sé si en jueves, pero el carácter taciturno que le hacía remover muchas veces su culpa, habla de una afectación de toda la vida y de una herida que no alcanza nunca a cicatrizar en él. Es decir, nunca uno encuentra con que esa herida, porque los golpes en definitiva son como heridas del alma, ¿no? Esos golpes alcancen a cicatrizar en él.
Vamos a hacer una pequeña pausa en el diálogo, en el pensar en este autor peruano, César Vallejo, y cómo experimentaba el tema del dolor, y ya venimos.
Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Qué bien que nos hace recorrer un poco la literatura latinoamericana y entrar a conocer cómo sentimos desde otra perspectiva que no sea el análisis social, nuestra realidad, cómo vivimos, cómo experimentamos muchos temas. El tema del dolor, el tema del sufrimiento, el tema de la muerte están presentes en este autor peruano, César Vallejo, con el cual estamos tratando de entender esta problemática y ver cómo también la experimenta usted también, seguramente de diferentes maneras, tal vez se identifique con lo que decía Vallejo o no, y tenga otras alternativas. Salvador, Vallejo vivió una vida bastante, bastante dura, por lo que él mismo cuenta.
Sí, una vida de tormentas interiores, que son las peores tormentas, ¿no? Yo creo que él vivió en lucha continua consigo mismo, tratando de superar este problema, y esa visión de la vida, esa visión pesimista que tuvo y de la cual no se separó nunca, hace que uno pueda llegar a entender en su obra, sobre todo cuando creo que en la poesía, como en la pintura, como en la música, uno se asoma a las profundidades del alma del artista. Uno puede llegar a pensar en su obra que esa es la única visión de la vida. Y yo quisiera, y por eso rescato a César Vallejo, yo quisiera decir que si bien los golpes en la vida, como en el caso de Vallejo, pueden producir esa situación de angustia, de fatalismo, de sinsabor de la vida, de sinsentido de la existencia, no todos los golpes en la vida producen eso. Y creo que lo que le faltó a Vallejo, a pesar de la forma en que lo nombra, es una relación verdadera con Dios que pudiera solucionarle o resolverle el conflicto que él tenía con los golpes en la vida. Y esto es bueno subrayarlo en este tiempo, porque muchas veces nosotros pensamos que la fe cristiana, y hay muchos que se encargan de difundir este pensamiento, que la fe cristiana es vivir sin problemas, es vivir sin golpes, es vivir sin dolores, y que todo va bien y va a ser felicidad. Y es un mensaje engañoso y mentiroso decir esto, que trata de desmentir al mismo Jesucristo. Es ofensivo para la persona de Cristo decir que el que llega a Jesucristo va a evitar todo dolor y va a evitar toda ansiedad y va a evitar todo problema.
No va a ser un camino de rosas.
Jesús mismo le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. Lo que quiere decir que hay una realidad que no se puede negar, que es la realidad de que mientras que estamos aquí en la tierra vamos a tener problemas y vamos a tener que enfrentar problemas. En el Evangelio se cuenta la historia de una familia que a quien Jesús amaba mucho y paraba en su casa en Betania, que estaba formado por tres hermanos, dos hermanas mujeres y Lázaro, el hermano varón, el menor. Y Jesús paraba en esa casa en Betania, lo que quiere decir que realmente ese hogar eran sus amigos, y la Biblia dice que los amaba, realmente tenía una buena relación con ellos. Y sin embargo, un día la vida de Lázaro entra en crisis, y en ese momento que entra en crisis, en esa casa entra el dolor, entra el sufrimiento, y Jesús tarda en llegar a aquel lugar y entra la muerte también, y lo sepultan. Es decir, la presencia de Cristo y la amistad de Cristo no evitó que el dolor, que la angustia, que los problemas estuvieran presentes en esas vidas. Sin embargo, cuando llega Jesús, él le dice a las hermanas, le dicen las dos las mismas palabras, a pesar de que se nota, una lo sale a buscar a la entrada de la ciudad y otra lo encuentra en el camino, y se nota que no llegaron las dos juntas. Sin embargo, en el Evangelio se dice que las dos encararon a Jesús con la misma frase de reproche, ¿no? Si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Lo que quiere decir que la idea es, Jesucristo está para librarme de todos los problemas, y si Él está, no tendría que haber muerto. Claro. Sin embargo, Jesús le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, es decir, verás el brillo y la grandeza de Dios.
No lo entendían.
No entendían que Dios tiene sus planes y que dentro de los planes de Dios está también el dolor, está también el sufrimiento, está también la resolución de los conflictos, está todo. Pero la vida es esa sumatoria de cosas, ¿no? Y la presencia activa y visible de Dios se hizo en ese momento porque Jesús se acercó a la tumba de Lázaro y lo resucitó. Lo que implica que Jesús duplicó el dolor. Porque Lázaro murió, ellas sufrieron el dolor de la muerte, y después Jesús lo resucita para volver a morir. Lo que quiere decir que el episodio va a volver a repetirse.
No lo eximió.
Es decir, que el dolor es permanente, es una intermitencia constante en la vida, hasta que Dios diga basta, y hasta que entonces trascendamos lo terrenal y nos encontremos con Dios, ¿no? Quiere decir que nosotros tenemos que admitir que la vida tiene esas idas y venidas. Pero sin embargo, acá hay una frase muy interesante que dice en el libro de Génesis uno de los patriarcas, que es José, el último de ellos. Uh-huh. Él también tuvo una vida asignada de dolores y de enemigos y de gente que le quiso hacer mal, aún de sus propios hermanos y de su propia familia. Y él interpreta todo eso y dice: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Es decir, la presencia de Dios no exime del dolor, pero nos ayuda a cicatrizar las heridas del dolor, nos ayuda a superar ese momento. Yo lo que veo en Vallejo es un dolor muy grande y muy comprensible. De ninguna manera uno puede criticar la actitud de Vallejo frente al dolor, porque ha pasado por una experiencia tremenda, uh-huh. Tremenda. No intento justificarlo, está justificado por eso. Lo que creo es que vivió siempre con la herida en carne viva y no encontró la manera de cicatrizarla ni de superarla, y creó un fatalismo dentro de su corazón que lo persigue hasta el último instante. Creo que la presencia de Dios, del Dios activo, del Dios vivo cerca de él, es la presencia que realmente necesitaba, no para no tener el momento de dolor, porque lo iba a tener igual, intermitentemente el dolor iba a venir, sino para tener una respuesta frente al dolor, para decir: el dolor me hace mal porque me abre una herida, pero la presencia de Dios lo transforma en bien, en positivo. Entonces los golpes que pueden crear resentimiento, que pueden crear angustia, que pueden crear dolor, también pueden ser generadores de cosas positivas en nuestra vida, si nosotros, con la presencia de Dios en nuestro corazón, con la presencia de Jesucristo en nuestra vida, tomamos ese dolor, tomamos esa angustia, tomamos esas heridas, y hacemos que todo eso cicatrice y se transforme en experiencia, se transforme en pasado, en lo que ha sucedido, en lo que ha quedado atrás. Las cicatrices no duelen porque son heridas que se han cerrado, pero son marcas que traen malos recuerdos. Entonces el recuerdo queda, porque toda cicatriz es un recuerdo que quedó, pero el dolor se va. Lo que le pasó a Vallejo es que el dolor quedaba y permanentemente saturaba la vida.
Era una herida que supuraba constantemente, sí.
Mientras que cuando está la presencia de Dios, la herida se sana.
Escuchábamos del compositor peruano Carlos Valderrama Herrera este nocturno aborigen que él titula El dolor del indio. Sí, siendo muy joven, estudió música de corte clásico y puso su cultura también al servicio de transmitir el sentimiento más profundo, como César Vallejo en la poesía,
él también hablaba del dolor de quien vivía buscando razón y sentido. Y aquí escuchábamos entonces El dolor del indio por Carlos Valderrama Herrera, interpretación por Katia Palacios en el piano y Carlos Johnson en el violín. Ahora queremos escucharle a usted, amiga y amigo, que nos cuente qué piensa de este poeta peruano que tanto ha influido en la cultura del país allí del Pacífico y también su eco ha llegado al resto de América Latina. Déjenos saber su pensamiento por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más 598-91-610-610. Va de vuelta. Signo de más 598-91-610-610. Vuelva a escuchar este programa a nuestro sitio web tierrafirmertm.org. tierrafirmertm.org. Allí podrá escucharlo, descargarlo, opinar, compartirlo y acceder a la biblioteca digital de nuestro programa tierrafirmertm.org. Le habló Esteban Larrosa y que junto con Salvador de Lutri esperamos encontrarle la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.